Hola, buenos días. Los saludamos desde Madrid. Continuamos con una entrevista más sobre el emprendimiento social y cultural. Esta vez nos acompaña Ángeles Carnacea. Ella nos va a contar un poco sobre su historia y en especial sobre un proyecto que lleva acerca de un libro que se llama Arte, Intervención y Acción Social, La Creatividad Transformadora. Es un libro que recoge experiencias que emplean el arte para trabajar con colectivos con el objetivo de conseguir una transformación social. Pero bueno, Ángeles ya nos va a contar más a fondo. Ángeles, muchas gracias por tu tiempo y por acceder a hacer esta entrevista.
Gracias a vosotros.
Ángeles, partimos con la entrevista con quién eres tú y qué haces y por qué llegaste a este punto, ¿no? ¿Cuál fue la historia que te impulsó a hacer lo que hoy haces?
Bueno, yo soy antropóloga social, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, he trabajado como mediadora intercultural. Y bueno, en los últimos años he estado viviendo en Madrid durante pues, mucho tiempo, pero también he tenido la fortuna de vivir en otro continente y en otro lugar que para mí ha sido fundamental en mi historia, ¿no? Que es México. México y parte del área centroamericana, ¿no? Pero para mí, como digo, muy importante en mi historia por muchas razones, porque allí desde que me marché con 22 años y los 3 años que estuve por allá, que tuve esta suerte, tuve la posibilidad de descubrir un campo que para mí ha sido clave, ¿no? En toda mi formación y en la visión o en la lente con la que yo he mirado el mundo, ¿no? Para mí, sin duda, aquello fue un auténtico revulsivo, ¿no? Personal y profesional. Trabajaba con niños de la calle en un proyecto que llevaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Fundación Casa Alianza concretamente, que está en varios lugares de América Latina funcionando. Y de ahí trabajé también mucho con niños trabajadores y con familias migrantes que venían a la ciudad de Mérida, Yucatán, porque trabajé y estudié en México de Este y en Mérida, Yucatán. Esa etapa, como digo, fue fundamental para mí, descubrir y saber y ver en terreno un mundo diverso, un mundo rico. Yo creo que me abrió la mente, ¿no? Como en aquel momento una persona tan joven, con 22 años, ¿no? Tener esa oportunidad para mí ha sido clave. Después, mis años en Madrid, he trabajado muy vinculado al ámbito de las migraciones, de los movimientos humanos, muy siempre desde el ámbito de lo social. Yo hago antropología aplicada fundamentalmente, una gran desconocida por otra parte dentro del ámbito de lo social. Y bueno, siempre he estado, como digo, muy vinculada a lo social, pero también vinculada a la investigación. Soy miembro del Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Participo activamente en colectivos de arte y creación, el último colectivo de poesía, Cuarto Incierto, grupo de teatro de San Martín. Creo que la cultura está muy conectada con lo social, el arte que no tiene sentido social. Fundamentalmente, esta es mi trayectoria, está muy vinculada a movimientos sociales, asociaciones. En su día creamos una asociación también con dos compañeros. Y bueno, como digo, la visión y el trabajo en América Latina, en México y el trabajo aquí en Madrid durante mucho tiempo, ahora vivo en Murcia, pero todo el tiempo que estuve en Madrid, para mí, me di cuenta que yo necesitaba, y aquí casi que me voy a la segunda pregunta, ¿no? De por qué hacer un trabajo con la comunidad o por qué con la comunidad. Eso tiene que ver con la necesidad de sistematizar mi experiencia humana y mi experiencia profesional. El libro Arte, Intervención y Acción Social, la coordinada, la en el que soy la coordinadora principal, para mí es el resultado del trabajo de muchos años, ¿no? las 19 experiencias que están en el libro sean experiencias, todas ellas de acá de España, muchas de ellas para mí están bebiendo de metodologías y formas de trabajo que yo ya aprendí en América Latina. Cuando yo trabajaba con los niños de la calle, nosotros ya utilizábamos el arte en los 90 para trabajar con los chicos, hacíamos cosas del arte comunitario. El arte era un recurso en nuestro trabajo, el teatro fundamentalmente, ¿no? La música. Era una manera con la que conectábamos con los chicos de la calle, que había de los años 90, años 93, 94, ¿no? Que fue mi primera experiencia de trabajo allá. Ahora en España, desde el 2000, 2000 y tanto, venimos hablando mucho del arte como herramienta transformadora, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Hay muchos colectivos, muchos emprendedores en esta materia, pero no es nada nuevo, no es nada nuevo, eso no es malo, pero es algo que ya estaban haciendo en América Latina, que ya se viene haciendo desde las redes latinoamericanas de arte para la transformación social, desde la Guanarred, desde la Caja Lúdica de Guatemala. O sea, ellos están trabajando en esto desde los años 90. Entonces yo ahora a lo que invito mucho a cuando doy formación, cuando investigo, cuando trabajo, cuando escribo, cuando estoy en la comunidad contando experiencias, invito mucho a que miremos más allá de lo que sucede en nuestro territorio, en nuestro barrio. Sin duda el barrio es el espacio de la integración, el espacio de la acción social más cercana y más inmediata, pero tenemos que estar conectados con otras comunidades, con otros territorios, con otros modos de ver, como diría John Berger, ¿no? Para mí eso es fundamental. Yo puedo trabajar en el barrio, que es donde me muevo, pero tengo que estar conectado con el mundo.
Claro.
Es lo que llama Beck la digitalización, ¿no? Una visión global. Estoy acá, pero estoy en todo el mundo, formo parte de algo más grande. Entonces, bueno, para mí trabajar en comunidad es un aprendizaje permanente, es una riqueza enorme, porque es donde suceden las cosas. La vida sucede en los barrios, sucede en las ciudades, pero sucede en los barrios de las ciudades, en los espacios, en los microespacios de las ciudades. La perspectiva micro no la podemos perder la gente que trabajamos en esta materia, es fundamental. Entonces, no sé si te he respondido un poco.
Claro.
Veme preguntando alguna cosa
sí,
más.
Sí, no, y siguiendo con este hilo. Bueno, nosotros identificamos un proceso que el emprendedor recorre con relación a su proyecto, ¿no? A su iniciativa. Entonces, este proceso se relaciona con el emprendedor identifica una comunidad, un territorio en la cual intervenir. A raíz de llegar a este territorio, identifica también oportunidades o necesidades a cubrir y determina expresiones culturales para llevar a cabo su intervención. Y la comunidad, por último, valida esta intervención, este proceso, porque la comunidad se supone que se participa, es una participación activa de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué comentarios nos podrías dar de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Conociendo todas estas prácticas de emprendimiento cultural y social que has conocido, ¿qué comentarios podrías dar en relación a este proceso?
Yo creo que hay algo importante, Jaime, y es que para llegas a una comunidad y quieres intervenir en esa comunidad a nivel social, a nivel comunitario, y lo primero que tenemos que hacer, si queremos hacer las cosas con cierto sentido, ¿no? Que creo que es lo que queremos, tenemos que hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo ahí. Y un diagnóstico que sea lo más participativo posible, porque el diagnóstico que hace un profesional que llega a una comunidad, las necesidades que yo detecte como profesional en ese momento, pueden ser unas y otras son las que a mí me debe contar la comunidad. Realmente las necesidades, las expectativas, las ilusiones, las frustraciones, todo lo que se mueve en ese territorio, yo lo voy a conocer y puedo hacer un diagnóstico cuando la gente participa en ese diagnóstico. Ahora mismo hay muchísimas experiencias que están, muchas buenas prácticas que están trabajando con diagnósticos participativos, con diagnósticos participados. O sea, ya no eres tú como emprendedor que va a una comunidad el que hace el diagnóstico, que lo puedes hacer muy bien porque tienes las herramientas metodológicas, tienes los recursos, el conocimiento, etcétera. Y por supuesto, viviendo un rato en la comunidad también, ¿no? Que para eso, bueno, para los antropólogos, la importancia del trabajo de campo y la etnografía es fundamental, ¿no? Pero yo creo que no podemos arrancar ningún trabajo si no es desde un buen diagnóstico del territorio. Del territorio, de los actores, de las necesidades, porque eso nos va a dar muchas pistas sobre realmente si tiene o no interés, si tiene o no sentido trabajar y hacer algo en esta comunidad. La gente es la que tiene que decirlo en el diagnóstico, ¿vale? Eso es un punto de partida. Después de ahí, de ese diagnóstico participativo, yo creo que ya tiene un trabajo realmente mucho más sencillo, entre comillas, ¿no? Porque trabajar en comunidad no es sencillo. Pero un trabajo más sencillo porque este diagnóstico forma parte de todo, es de todo. Si el diagnóstico es solo tuyo como profesional, no le pertenece a la comunidad y la comunidad no lo siente como propio, y es posible que la comunidad no enganche contigo si quieres armar algo en esta comunidad. Entonces, podemos decir que estratégicamente, si quieres que tu proyecto sea sostenible y tenga continuidad, tienes que estar, invitar a la participación, sí o sí. ¿Vale?
Okay.
Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las claves para que un proyecto sea sostenible de partida, ¿no? Si parte de un buen diagnóstico, si parte de un proceso de participación de la comunidad, de la gente, de los ciudadanos, de los vecinos, vecinas, en ese diagnóstico, y por supuesto ya el desarrollo y la evaluación posterior, la elaboración de memoria, la sistematización, es un proceso complejo, pero son mucho más fáciles si arrancamos y si tenemos una buena base de partida. Si no, a mí no me interesa un trabajo que hace un investigador que llega a una comunidad y nos cuenta, pues las necesidades de la comunidad son esta, esta y esta, y voy a hacer este, sí, fantástico, tienes un diseño fabuloso, eres buenísimo metodológicamente, pero ¿quién ha participado en lo que has hecho? Volvemos a estar en aquello de la gente cuenta lo que hacen otros, pero que lo cuenten los otros a través de ti, que tú seas una voz, que tú seas un mediador de lo que sucede, que tú seas un mediador de la comunidad, ¿vale?
Sí.
Eso para mí es fundamental. Yo con el libro he pretendido eso. Y bueno, soy la coordinadora, escribo en el libro, pero al libro invité a 24 profesionales, a 24 actores claves en sus comunidades, en sus espacios, en sus territorios, que han contado en el libro, están contando en el libro su experiencia. O sea, no hablo yo sola en el libro. Ahí hablamos 24 personas sobre nuestra experiencia cuando hemos llegado a una comunidad, cómo hemos invitado a participar, qué proceso hemos generado de cambio y de transformación, si han cumplido nuestros objetivos, es efectiva nuestra metodología, es sostenible, es transferible. A mí me interesa mucho el tema de la transferibilidad, porque estamos hablando mucho de identificar buenas prácticas, por ejemplo, pero no estamos hablando de transferirlas, que puede ser interesante. Ojo, cuando hablo de transferibilidad, no hablo de que se... No creo que ninguna metodología ni ningún proyecto se pueda extrapolar a otro territorio, eso no es natural. Pero sí se pueden extrapolar los procesos, sí podemos aprender los procesos son transferibles, adaptados a cada contexto.
Sí, súper interesante, buenísimo. Y de acuerdo a a todo lo que nos acabas de contar y tu experiencia conociendo todas estas prácticas, ¿por qué tú consideras que existen estos emprendedores culturales y sociales y que hacen esto que hacen, ¿no? ¿Por qué estos emprendedores hacen lo que hacen, según tu experiencia o lo que has conocido?
Por lo que he conocido, se trata de personas se trata de personas que están muy, muy implicadas con lo que sucede en su entorno. Y te hablo de un terapeuta ocupacional que es profesor, doctor en una universidad y de repente pone en marcha un jardín inclusivo en el que está invitando, el jardín lo llevan personas con enfermedad mental y personas inmigrantes y estudiantes en prácticas de la universidad y alumnos de terapia ocupacional. Este es un ejemplo del jardín Miquel Martí y Pol en Vic. Te hablo de un músico reconocidísimo que ha jugado por los mejores escenarios del mundo, que de repente se preocupa porque ve a chicos en la calle, fundamentalmente chicos migrantes en el barrio de Lavapiés y en otros lugares de Madrid, y dice, madre mía, tengo instrumentos, tengo posibilidades de enseñarles algo de música. Vamos a generar un espacio en el que estos chicos, en lugar de estar en la calle haciendo otras cosas, pues que a través de la música transmitan y compartan con otros chicos, españoles y extranjeros. mujeres que están trabajando, mujeres inmigrantes que están cada día trabajando de internas de lunes a domingo casi en Madrid. Y el domingo por la tarde es el único momento que tienen libre. A una persona, a una entidad se les ocurre generar un espacio de teatro en el que las mujeres actúen y cuenten su realidad y cómo se sienten en ese espacio. Ese espacio es un espacio terapéutico también, se acondiciona en un espacio terapéutico. Quiero decir que se trata de personas que están implicadas con lo que sucede ahora mismo, que están muy conectadas con la diversidad en todos los sentidos. No me refiero solo a la diversidad cultural, me refiero a la diversidad. Personas que están en riesgo de exclusión social, personas que están sufriendo, no solamente ahora por el tema de la crisis, que siempre ha habido exclusión social, siempre ha habido diversidad funcional. Son personas que tienen una mirada muy, muy conectada con el devenir social, ¿no? Y son personas también que aman la cultura, aman las expresiones culturales, algunos de ellos son artistas. Un médico, por ejemplo, que es fotógrafo y él está curando, es hematólogo, él está curando, proponiendo en su proceso de, digamos, de tratamiento, que el paciente introduzca la fotografía como una manera de reconocerse y de quererse en el proceso de la enfermedad, para lo sanar, ¿no? Y él es fotógrafo también, es un fotógrafo aparte de médico. Quiero decirte, hay una diversidad enorme entre esos emprendedores, pero en todos ellos yo veo que hay una coincidencia, es gente que está conectada con el mundo en que le ha tocado vivir. Estar conectada con el mundo en el que nos ha tocado vivir significa ver lo que pasa y ver de qué modo nosotros podemos, quizás, en nuestro día a día, transformar un poco esto, lo que no nos gusta, ¿no? No nos gusta que a la persona que está en riesgo de exclusión se la excluya aún más. No nos gusta que queremos que la gente tenga voz. Y eso es un poco el nexo común que yo encontré en las 24 personas que participan en mi libro y en las 19 experiencias, ¿no? Gente muy implicada, gente muy conectada, gente que sabe trabajar en red, que ha generado procesos muy interesantes, por ejemplo, el trabajo que está haciendo el Museo Thyssen, ¿no? Con tres de público, me dijo La Moneda, Ana Moreno, como directora de Museo Thyssen. Ellos están haciendo un trabajo magnífico. El Museo Thyssen se ha convertido en un recurso comunitario. Y como esto, pues el Museo de Lugo, ¿no? Donde Encarna Lago está haciendo un trabajo precioso, fotografía ciega, es un proyecto magnífico, con personas que están en estos momentos que no ven, que son ciegos, ¿no? Te puedo hablar de muchísimas experiencias, y solamente te he mencionado algunas de España, ¿no? En Europa y en América Latina, bueno, hay una diversidad y una fuente de aprendizaje que para mí es fundamental. Como persona, como investigadora, como ciudadana y como miembro de una comunidad en la que quiero, no quiero ser ajena, quiero participar en mi comunidad. Entonces, hago lo que hago porque quiero hacer algo para que esto sea más bello, ¿no? Para que la belleza pueda ser de todos, ¿no?
Sí.
Quizá haya algo de eso en mi trabajo.
De acuerdo. Y bueno, ahora respecto al tema de sostenibilidad, desde TejerRedes identificamos ciertas etapas por las que pasan este tipo de emprendedores culturales y sociales, que se refieren a, está este emprendedor que tiene su proyecto cultural para intervenir en una comunidad, pero debe realizar una actividad paralela que no tiene nada que ver con su oficio cultural y para poder solventarse e inyectar a su proyecto también. Luego existe otro escenario, un emprendedor que tiene su proyecto y igualmente tiene que realizar una actividad paralela, pero que tiene relación con su oficio cultural, lo que le apasiona. Y luego un escenario ideal, que es el emprendedor cultural y social que tiene su proyecto y que ya vive de él y de su proyecto, es autosostenible y él también, ¿no? No debe realizar ninguna actividad paralela. Ha logrado implantar ciertas estrategias para llegar a este escenario ideal. ¿Qué comentarios nos podrías dar con respecto a estas etapas de sostenibilidad que te comento? ¿Y cuáles crees que serían estas estrategias que se deberían implementar para poder llegar a estos escenarios ideales?
Yo de partida, Heine, creo que no es sencillo poder vivir haciendo esto, ¿no? esto se convierte en una herramienta más dentro de, en mi caso, dentro de mi trabajo como investigadora ahora mismo, ¿no? Yo formo parte, como te digo, de un instituto de investigación de la Universidad Autónoma del IMEDES y ahora concretamente estoy haciendo un proyecto de investigación europeo para la Fundación CePAIS, ¿no? Que trabaja con migrantes, ¿no? En toda España. Concretamente ahora estoy en Murcia, pero es un proyecto de carácter nacional y europeo, ¿no? Yo no vivo de la emprendeduría, no, me gustaría, ¿no? Pero sí que en mi trabajo como investigadora, en mi trabajo como antropóloga y en la antropología aplicada que hago, para mí el arte, la creación y generar espacios donde la creatividad sea un recurso para la transformación social, yo lo incorporo en mi trabajo. Lo incorporo y además me doy cuenta que a mí me coloca unas gafas o unas lentes especiales. Me hace trabajar de otra manera, más abierta, más diversa también, y sin duda a mí me ha enriquecido mucho. Pero es cierto que yo no vivo de esto. Yo escribo, publico artículos, escribo libros, doy formación, doy charlas, estoy en congresos, estoy muy conectada con redes en América Latina, con Europa. Pero es verdad que económicamente, si vamos a hablar de sostén económico, por ejemplo, que a mí no me lo permitiría en este momento, ¿no? Me gustaría, sí, sin duda, ¿no? Pero también coincide que he podido hacer de ello un recurso en mi trabajo como investigadora y como antropóloga, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que otros profesionales, otros emprendedores han buscado estrategias similares a las mías, ¿no? No puedo vivir de esto, no es fácil, pero para mí es un recurso, una estrategia, o sea, es una herramienta y voy a incorporarla en el trabajo. Y yo creo que he hecho nuevas metodologías en lo que hago también. Gracias a esto, ¿no? A esta fusión o a esto tan sui generis que yo he hecho, ¿no? En estos años. Personas que estén viviendo de ello, que tengan opciones, bueno, es fantástico, ¿no? También es verdad que en ese sentido, aunque yo siempre digo que el dinero no es importante para esto, sí que ayuda en cierto modo, no cabe duda. Ahora hay muchísimas estrategias para poder mantenerse como emprendedor en esto, ¿no? Estrategias de crowdfunding, de micromecenazgo y muchas otras nuevas que están surgiendo ahora mismo y que a lo mejor ni nos estamos enterando todavía, ¿no? Y que mañana o pasado nos vamos a enterar. Pero bueno, yo creo que cuando nos gusta lo que hacemos y cuando creemos en lo que hacemos, lo vamos incorporando, lo vamos llevando. No puedes vivir de ello únicamente, pero diversifica tu labor profesional. Para mí no es algo que haya que lamentar, pero bueno, sí que sería magnífico poder decir, pues estoy dándole la difusión, estoy viajando, ahora me voy a Colombia, ahora me voy a Alemania, con el de Stuttgart, ahora estoy en Costa Rica con Joana Andrés. Sí me encantaría poder llegar a eso, ¿no? Lo hago a escala pequeñita de momento, pero bueno. Tengo la fortuna de que me gusta también el trabajo que me permite el sostén económico, ¿no?
Sí,
No
vale.
sé si te he respondido, pero en general, si tengo que darte una respuesta general, yo creo que no es fácil vivir de ello exclusivamente.
Claro, sí que es necesario casi todas las veces poner en práctica una actividad paralela, ¿no?
Sí, de hecho, las experiencias que están en mi libro. Prácticamente muy muy pocos son los que pueden vivir de lo que están haciendo, ¿no? Con las comunidades y con el arte y con la creatividad. Muy pocos casos, ¿no? Se trata de gente que tiene un trabajo por un lado y por otro lado están colaborando con una entidad que a su vez está interviniendo en una comunidad y para ellos ha sido un nexo para contactar con estas personas y ahí han enganchado, se han propuesto talleres, crear una orquesta, crear un grupo de teatro, etcétera. Pero estas personas no viven y no lo viven como algo que haya que lamentar, como te decía en mi caso,
Claro.
¿no? O se vive como, bueno, hemos tenido o tenemos la oportunidad de incorporar algo en lo que creemos y es que la creatividad realmente es transformadora para la gente con la que trabajamos.
¿Y consideras que existan ciertos indicadores o haya algunos indicadores adecuados que los emprendedores deberían poner en ejercicio para medir la consecución de sus objetivos, los objetivos de un proyecto, para medir que se estén cumpliendo las metas, que esté resultando efectivo, que esté generando un impacto? y que sea perdurable.
Indicadores, vuelvo a lo que decía al principio, elaborar indicadores tiene que ver también con la participación. Yo como investigadora o cualquier profesional que quiera investigar un poco esto, puede elaborar unos indicadores y hacer toda una serie de criterios, categorías, indicadores, o sea, todo lo que sabemos en investigación. Pero los indicadores también tienen que partir de lo que te estás encontrando en la comunidad. O sea, tú vas a establecer unos indicadores en base a tu experiencia, a la vivencia, en base a cómo estés poniendo en valor la experiencia de la comunidad. Entonces, el impacto sin duda es algo importante que se podría medir, aunque no deja de ser no deja de ser cualitativo y ahí en ese sentido es difícil, porque ¿cómo cuantificas el impacto en una comunidad de un proyecto de emprendeduría social? No le podemos poner un número, o sí se podría, pero para mí es encorsetar algo que es mucho más cualitativo que cuantitativo, sin duda.
Y ya para cerrar, una pregunta que me gustaría hacerte, ya nos queda poco tiempo, pero quisiera hacerte esta pregunta. ¿Por qué para ti es importante aplicar el trabajo en red y lo que esto conlleva en este tipo de trabajos, ¿no? En este sector cultural? ¿Por qué se hace importante?
Porque creo, Jaime, que ahí está el aprendizaje, en el diálogo de saberes. Un trabajo en red es una invitación a establecer un diálogo de saberes. Un trabajo en red es una comunidad de aprendizaje. Un trabajo en red es una invitación a la transformación social, si está bien orientada y hay algún liderazgo o alguna persona clave o un grupo de personas clave o un grupo motor que lleve ese trabajo en red. Yo creo que tenemos que aprender del trabajo en red. No se vale ya con hacer trabajo en red y ya, lo que hemos hablado en los previos a la entrevista, ¿no? A partir de aquí, ¿qué más? Esto es como cuando hacemos, en el caso de mi investigación de ahora, identificación de buenas prácticas en materia de acción comunitaria, sí, pero de aquí las identifico, las vemos, les decimos que son buenas prácticas porque un comité de expertos dice que son magníficas, pero a partir de aquí aprendamos de ellas o que aprendan otros de ellas. Vamos a generar espacios de intercambio y transferencia, generemos redes, pero redes que pasen del diálogo a la acción. O por supuesto, entre medio del diálogo y la acción, la reflexión, ¿vale? Esta sería la secuencia. Diálogo, reflexión, acción. Y la acción, a partir de la acción es cuando podemos empezar a decir, esto funciona, esto no funciona, obviamente siempre contando con la comunidad y con la gente que está en el lugar en el que intervenimos. Yo, para mí, eso es fundamental. O sea, si no hay participación, para mí un proceso es muy, muy cuestionable, ¿vale? Porque para que se quede en un libro guardado encima de una mesa es fantástico. Y además, lo más importante no es que todo aparezca en un libro, aunque insisto en que, como hablábamos también en los previos de la entrevista, hay que aprender a escribir lo que hacemos. Tenemos que aprender a sistematizar y a escribir lo que hacemos, porque solo así podemos transmitírselo a otro, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que diálogo, reflexión, acción. Las redes son una gran oportunidad para que esta secuencia se desarrolle siempre con la participación de la comunidad. Fundamental.
Perfecto. Buenísimo, Ángeles. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias por todos sus aportes, muy interesantes todos y seguro que aquí sacamos mucho aprendizaje también. Te agradezco por tu
Muchas
tiempo.
gracias, muchas gracias a vosotros, a ti, a Tejer Redes y bueno, larga vida a Tejer Redes y
Gracias.
por acá estoy encantada de formar parte en algún momento
Seguro que sí.
de esta tela que vais tejiendo que yo creo que es muy, que tiene un gran valor. Muchas
Muchas
gracias.
gracias. Déjame corto y me quedo contigo.